Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con María Olazábal. Mexicana, graduada en hotelería y hospitalidad, trabajó en hoteles en Europa y México, tiene una visión para el turismo sostenible y es fundadora y CEO de Eco Hotels and Resorts. Eco es una plataforma única, está dirigida al mercado de turismo sostenible y conecta a las personas con hoteles que cumplen estrictos criterios de impacto sobre el medio ambiente. Charlamos sobre qué es el turismo sostenible, lo que abarca ser considerado verde en la actualidad y el nicho particular en que atiende. En nuestra conversación, resaltó la importancia de dar una voz a los hoteles sostenibles, las conexiones en tu camino para levantar capital y de ser seguro de ti mismo ante cualquier circunstancia. Además, nos aportó acerca de la visión de Eco para el negocio del turismo. Acompáñame a conocer a María. Esta es la temporada número 2 de Nivel C Podcast y hoy estamos con María Olazábal. Bienvenida, María. Muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti, Gabriel. Un placer estar aquí.
Buenísimo. Vamos a empezar conociéndote un poquito más, María, y escuchar en tus propias palabras quién es María Olazábal.
Soy una mujer emprendedora en México. Tengo una startup que se llama Eco Hotels and Resorts, que es una plataforma para viajeros que quieren viajar de manera sostenible de lujo a nivel mundial.
Buenísimo. Está súper interesante. Y cuéntame cuál fue el punto cero, de dónde se te ocurrió esta idea de crear Eco Hotels and Resorts.
Uy, pues es una historia un poco medio larga. Estudio hotelería, soy hotelera de corazón, amo viajar, amo conocer gente nueva, culturas nuevas, la comida de lugares locales, me encanta. Entonces, estudié hotelería y después de muchos años de trabajar en diferentes hoteles, tuve la oportunidad de trabajar en Europa y aquí en México. Y después de pues, muchos años trabajando ya, como casi yo creo que 10 años, un poquito, no chance 9, en hoteles y en hotelería como tradicional, empecé a cuestionarme como qué está pasando con la hotelería, dónde podemos apoyar un poco más, o sea, qué está pasando con toda la parte del medio ambiente. O sea, si te pones a pensar en todo el desperdicio que tiene un hotel, o muchas veces en países como México, la hotelería es muy mal pagada, la gente trabaja muchísimo, trabajas muchísimas horas, trabajas muchísimos días a la semana, o sea, como que hay muchísimas cosas que como que no me encajaban y no me encantaban de la hotelería tradicional. Entonces me puse a hacer como research y en eso empecé a ver como dónde están los hoteles que están haciendo un poco más por la hotelería, por sus comunidades y por el medio ambiente. Y de ahí un poco sale la idea de Eco Hotels and Resorts. O sea, como que caí mucho en la cuenta de que muchos viajeros no saben lo que es el turismo sostenible. O sea, muchos viajeros piensan que si viajas a un hotel eco, entonces no hay agua caliente o cosas así. Y, y por otro lado me di cuenta que existen estos hoteles que necesitan también como esta voz de todas las prácticas que hacen y apoyo en sus ventas y en su reconocimiento a nivel global. Y de ahí sale un poco Eco Hotels and Resorts.
Súper interesante. ¿Me cuentas un poquito sobre turismo sostenible para educarme alrededor de eso, de qué trata?
Claro que sí. Mira, el turismo sostenible significa que el hotel está haciendo, puedes tener diferentes ramas o diferentes cosas. Te platico un poco de lo que es Eco Hotels and Resorts y hacia dónde lleva la parte del turismo sostenible. O sea, nosotros nos enfocamos en 12 diferentes pilares, ¿ok? Para darte una idea de lo que los hoteles que entran a la colección de Eco Hotels and Resorts, tienes que cumplir estos pilares de sostenibilidad, ¿no? Estos pilares de sostenibilidad van desde la comunidad, cuántos empleados son locales, cuántos empleados no son locales, le compras a tus productos a locales, no, de dónde vienen, son orgánicos, en la parte también de comida, tienes tu propia granja si puedes, si no, de dónde llegan estos productos que les estás sirviendo a tus clientes, También para toda la parte de management, digamos, que los locales tengan la misma oportunidad de llegar a posiciones de management, de dirección, que no sean todos extranjeros, porque pues en hotelería sí se presta muchísimo a que la gente se cambie mucho y mueva mucho las personas, ¿no? Entonces, darles esta importancia a los locales, parte de educación, los hoteles se involucran muchísimo en la educación de sus comunidades, en lo que es cómo vivir de una manera más sostenible, y también la educación a los viajeros sobre qué es viajar de manera sostenible, el tratado de aguas, de dónde vienen tus aguas, qué haces con ellas, cómo las tratas y cómo las regresas, ¿no? La parte de energía, estás operando con energía renovable, ya sea energía solar, eólica, biomasa, digo, te estoy diciendo como todas las diferentes cosas que como que un hotel sostenible cumple, ¿no? Entonces, toda esta parte, pues, de energía, de la alimentación, de las aguas, los desperdicios, qué tanto tienes, digamos, plástico de un solo uso dentro del hotel, ¿no? O sea, es eliminar todo lo que puedas tener de residuos, y los residuos que tengas que tener, cómo los tratas, cómo los reciclas, qué haces con ellos, los reusas, no los reusas. Toda la parte también de cultura, si estás en un lugar en donde, no sé, hay unas pirámides, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Entonces, ¿cómo tratas esa parte de cultura y herencia que tienes? Si vas a decirle a tus viajeros que vayan a conocer estos lugares increíbles culturales, ¿con qué tipo de tour los mandas? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Es invasivo o no es invasivo? ¿Cuántas personas, no cuántas personas? ¿Qué tanto estás dañando en el momento que tus viajeros están visitando estos lugares? ¿Y cómo puedes prevenir ese daño? Siempre tratar de si tienes fauna y flora endémica, hacer que puedas reproducir más de ella. Siempre tratar de, pues, sembrar, procurar, ayudar, todo lo que sea regenerar. O sea, un poco, hoy en día estamos en un turismo sostenible, que lo más básico después de mi speech de 15 horas es que el hotel, o sea, la idea es que el hotel no dañe al medio ambiente, y tampoco, como que no da, pero no quita, ¿no? O sea, está en un punto en el que es como zero, o sea, no te está dañando, pero tampoco está como haciendo más, ¿no? Y ahora, como que a donde va el turismo es al turismo regenerativo, que es no solamente que no dañes, sino que aportes más de lo que estás quitando, ¿no? A tu comunidad, a tu lugar, cómo está construido tu hotel, si lo tienes construido para poder mejorar la energía, ya sea térmico, si necesitas, porque estás en un lugar de mucho frío, pero un poco es como todo ese proceso el que lleva a que un hotel pueda cambiar sus prácticas y volverse un hotel sostenible, que es que no dañe, ¿no? Y la idea es que, pues, más bien empiecen a aportar.
Está súper interesante y súper nichificado al mismo tiempo. Y de hecho, quiero adelantarme un poquito porque más adelante vamos a charlar del lado comercial y de qué es lo que hacen, a qué tipo de personas atraen. Entonces, para adelantarme, yo lo que quiero hablar, antes de seguir hablando de Eco Hotels and Resorts, me gustaría saber un poquito de qué es lo que has notado que motiva a los turistas para montarse en el autobús e ir y hacer, practicar este tipo de turismo sostenible. ¿Cuál es la principal motivación de las personas al momento de contratar un servicio con ustedes o con alguno de sus hoteles afiliados?
Pues mira, creo que el COVID vino a traer muchísima conciencia, ¿no? La gente está mucho más consciente en todo, o sea, en qué consume, desde la ropa y fast fashion hasta, ¿no? O sea, como que está tratando de ser un poco más consciente de todo lo que conlleva, porque yo creo que las generaciones que vienen abajo sí ven como el cambio climático como algo grave que está sucediendo y hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que cada vez hay más conciencia sobre el tema. Y creo que cada vez más viajeros quieren hacerlo, ¿no? O sea, hoy en día el 83% de los viajeros quieren viajar de manera sostenible. Entonces, una cosa muy importante es que quieren viajar de manera sostenible. La otra es, ¿lo logran? Ya sabes, o sea, quieres viajar de manera sostenible, pero si hoy quieres viajar de manera sostenible y, pues no sé, yo que no conozco, imagínate que no conozco de sostenibilidad, me meto a ver y entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que distinguir? Un hotel me dice que tiene como green practices porque no te lava la toalla diario, ya sabes. Entonces ya se ponen la estampa aquí enorme de que son super green y tienen green initiatives. Y realmente no, ¿no? Entonces esa como mentira que hacen los hoteles se llama greenwashing. Entonces hoy en día ese 83% que quiere bajar de manera sostenible no sabe cómo. O sea, no saben dónde encontrar estas... Realmente, o sea, si realmente quieres viajar de manera sostenible, tienes que dedicarle como muchísimo tiempo y research. O sea, que es gente que, pues, la mayoría de la gente, pues luego no tiene tiempo para hacer tanto research, ¿no? Entonces dice como, bueno, este dice que tiene Green Initiatives, me voy y me queda cómodo y está cerca de donde quiero ir. O sea, como que hay muchas otras cosas que motivan al viajero al tomar la decisión, ¿no? Entonces, yo creo que el que hoy en día viaja de manera sostenible es una persona que realmente como que lleva informándose y queriéndose meter, involucrándose y cambiando hasta hábitos en su día, ¿sabes? O sea, chance y ya siempre van con su termo, ya sabes, a todos lados, en vez de ir con su botella de agua, ¿no? Que cada día lo ves más. Entonces, yo creo que es como ese switch y que la gente realmente empiece a tener como la oportunidad de conocer lo que realmente es el turismo sostenible. O sea, la gente que llega a nosotros muchas veces es porque quiere ir a lugares donde tenemos hoteles, y ya tiene como este otro nivel de conciencia, o sea, ya está buscando viajar de manera sostenible, ¿no? Entonces, un poco la idea de nuestra plataforma es que no tengas que hacer ese research, ¿sabes? O sea, quiero viajar de manera sostenible, sé que si viajo contigo ya me lo garantizaste, o sea, no tengo que ni buscar, ni hacer, ni voy a caer en greenwashing, ni voy a llegar al hotel que me vendió que es verde y tiene botellas de plástico, ni, o sea, ya sabes, cosas así que dices como, ¿cómo? O sea, ¿cómo tienes... ¿Cómo te vendes como verde y tienes todas estas prácticas, ¿no? Entonces, justo esa es la idea de la plataforma, ¿no? Que la gente que quiera viajar a cualquier lugar, que ya casi casi nada más tenga el chip de sostenibilidad tantito en la cabeza, pueda ir y reservar en un segundo sin tenerse que preocupar de si realmente el hotel está haciendo prácticas o no.
Esto está buenísimo, me encanta. Ahora, me comentaste un poquito de la historia por encima, que es que empezaste trabajando en el mundo de la hotelería y te diste cuenta de cosas que no te cuadraban, que no te gustaban. Pero cuéntame como cuál fue esa gran epifanía que tú dijiste, yo voy a hacer una plataforma para solucionar este problema. ¿En cuál fue el momento cero, el punto cero? Y cuéntame la historia, el desarrollo del producto, ¿vale?
Híjole, no sé cuándo, o sea, no sé si hubo como un día, me acuerdo de un día estar cenando en mi casa con mi esposo y decirle como... ya no puedo más, o sea, no estoy de acuerdo con nada de esto, nada de esto, nada de esto, amo trabajar en hotelería, estaba buscando cambiarme de trabajo de donde estaba, entonces decía, o aplico, iba a entrevistas al Four Seasons, iba a entrevistas, ya sabes, a diferentes hoteles como para seguir en el mismo, siempre me moví, o lo que más me gustó fue la parte de ventas, entonces como que moviéndome en ese canal de, bueno, vuelvo a aplicar, y luego pensaba, seré feliz si me quedo, o sea, digamos, o sea, el Four Seasons me marca, te contrato mañana, digo que sí o digo que no, ya sabes, o sea, ¿qué hago? Y le dije a Uriel, no me encanta, quiero enfocarme a toda esta parte que he estado haciendo research y qué es el turismo sostenible, quiero investigar qué está pasando, si los hoteles necesitan más ayuda, si no. Y entonces ahí fue como un poco el punto decisivo que fue de si me contrataría los hoteles a los que he aplicado, les diría que sí o que no. Y pensé, no, no quiero. Y ahí fue cuando dije, no, tengo que empezarme a aventar aquí y a realmente ver qué necesitan estos hoteles y cómo les puedo ayudar. Entonces ahí...
Buenísimo, buenísimo, súper interesante. Ahora te pregunto, ¿cómo funciona la plataforma exactamente, ¿no? ¿Y a quién ayudan en específico?
Pues mira, la plataforma está súper sencilla, o sea, es súper user friendly. Tú te metes, checas... puedes verlo como por la lista de los hoteles o puedes verlo como por un mapa, de a dónde me quiero dirigir. O sea, hoy en día tenemos 33 hoteles en 15 países. Entonces, la idea obviamente es que cada vez tengamos en todos lados para que a todo el mundo le podamos llegar. Te metes en un segundo, como que haces un poco tu research, o sea, quiero ir a Chile, tal, ¿no? Estos los hoteles que tenemos en Chile. Entonces, escoges la opción que quieres o si ya sabes a cuál te quieres dirigir, ahí luego está como, no sé cómo ponerlo, pero como el widget o donde puedes como escoger el hotel, escoges tus fechas y reservas, o sea, como cualquier plataforma de reservación, Y ya haces todo ahí y ya, pues depende del hotel y las políticas de cancelación, la mayoría pagas directamente en el hotel, otros piden alguna garantía antes, pero es súper user-friendly, o sea, nosotros estamos conectados al hotel, a su channel manager, ¿no? Los channel managers de los hoteles, es como esta tecnología o esta plataforma que conecta a los hoteles a todos sus diferentes canales de ventas. O sea, si yo soy un hotel y quiero aparecer en Expedia o soy un hotel y quiero aparecer en Booking.com, necesito, o sea, normalmente me conecto a través de un channel manager. Y entonces eso mismo hacemos nosotros. O sea, nosotros nos conectamos al channel manager del hotel para poder tener en tiempo real su disponibilidad, sus tarifas, su ocupación. Entonces, en ese momento tú pues, puedes tener como ese acceso a que no haya como ese problema de double booking o yo hice esta reservación y no. O sea, automáticamente lo que nosotros reservamos en nuestra página se le bloquea al hotel.
Hey, está buenísimo, me encanta. Pero entonces el modelo de negocio es un marketplace y ¿cómo funciona en realidad el modelo de negocios para ustedes?
Justo, es como un marketplace, y nosotros tenemos ahorita un modelo de negocios comisionable. O sea, por cada venta que hagamos, nos llevamos una comisión.
Ok, buenísimo. Ahora, normalmente el viaje del fundador tiende a ser, disculpa, estoy tomando notas aquí, el viaje del fundador tiende a ser... Siempre hablamos de que es una montaña rusa, alta, baja, y es bastante complejo. Y también cuando te metes en Venture Capital tienes que recibir muchos nos. Y al mismo tiempo, cuando estás haciendo bootstrapping, termina siendo una pesadilla por el flujo de caja. Entonces, tú sabes cuáles son más o menos los rollos al ser un fundador de una empresa de tecnología. En tu caso, ¿cuál habrá sido el principal obstáculo en todo este tiempo que tienes trabajando con Ecotels and Resorts?
Híjole, no sé, no sé, no sé.
Uno más grande, el que más te acuerdas ahorita.
O sea, si te cuento toda la historia, te mueres del proceso, pero creo que mi punto como que más duro, creo que el más duro de todos de estos, nosotros empezamos a operar en noviembre de 2019, 3 meses antes de que empezara COVID. En hotelería, todos los hoteles, ya sabes, todo cerrado, una locura. En ese momento teníamos como dos clientes. Nuestro modelo de negocio era un poco diferente porque nosotros también actuábamos como tipo channel manager. Entonces nosotros también le ofrecíamos como todo el servicio de conexión a los hoteles, ¿no? O sea, no nada más éramos como la plataforma, teníamos como mucho más servicios de conexión y tal, a los hoteles en un principio. Y teníamos dos clientes, que esos dos clientes tenían varios hoteles, o sea, eran como mini cadenitas, ¿no? Entonces, teníamos 8 hoteles en total en ese principio co como arrancamos, ¿no? Y en el 2020 creo que fue, o sea, justo arrancando pandemia, el desastre pandemia, todo, todo fatal. Y en septiembre se nos fueron todos los hoteles. O sea, no teníamos ni un hotel. Dijimos, ¿ahora qué
Durísimo.
fregados hacemos? O sea, como que me senté y dije, dos opciones. Una, reestructuras y ves que, o sea, qué haces y sigues adelante y dices, no me rindo porque es lo que quiero hacer y estoy segura de que va a jalar. O decido, pues ya, aquí es como una perfecta, o sea, como opción de decir, ya me cansé, he estado dificilísimo, emprender es una locura y decir, ya. Acabé y sentarme y no hacer nada, ¿no? Y pues obviamente tomé la decisión de cambiar un poco el modelo de negocios y volver a arrancar. Entonces volvimos a arrancar con todo y la neta, nos ha funcionado mucho mejor porque con el otro modelo de negocios que teníamos, no podíamos aceptar a muchos hoteles que ya trabajaban con otras personas que les ofrecían estos servicios. Entonces ahora tenemos muchos hoteles que están con otros, digamos, channel managers o así, por poner un ejemplo, que no somos nosotros y pueden estar también en nuestra plataforma. Entonces nos está abriendo muchísimo más mundo a los hoteles. Y también obviamente felices de que unos de los hoteles que se nos fueron, que eran una colección de 6 hoteles, ya regresaron ahorita con nosotros. O sea, esos fueron problemas administrativos. O sea, tampoco es que no les gustara, pero eran hoteles que era, a ver, estamos en medio de la pandemia. O sea, no sabemos ni qué onda, vamos a cerrar. Esto es una locura. No sé ni qué hacer contigo, ya sabes.
Total.
Entonces tuvimos que reinventarnos, cambiar y volver a jalar. Y entonces, ese creo que ha sido como el punto más difícil es también el proceso.
Mira, I feel you. Estoy 100% de acuerdo porque a mí me pasó algo parecido en la pandemia con mi agencia anterior y fue duro. Y lo más duro es que en una industria como la tuya fue la más golpeada, pero la más golpeada, terrible. Los números se fueron abajo, todo el mundo estaba en paranoia. Menos mal se ha abierto un poco la cosa y está mejorando. Justo en ese contexto te iba a preguntar, ¿cómo fue ese proceso en la industria del turismo que prácticamente estuvimos parados 2 años? ¿Qué
Dos.
fue lo que tuviste tras de cortinas para los mortales? Cuéntanos.
Pues sí estuvo durísimo, durísimo, y creo que ahorita sigue habiendo mucho, mucho todavía como, o sea, seguimos cargando con muchas cosas, en el proceso. O sea, yo creo que lo más difícil fue también para los hoteles o sea, número uno, pues no podías viajar, todas las fronteras cerradas. Entonces, ¿qué haces como hotel? Y también, ¿cómo le pagas a todos tus empleados que están trabajando ahorita, sabes? O sea, ¿te deshaces de todos tus empleados? ¿No te deshaces de tus empleados? ¿Le sigues pagando? No. Fue totalmente, o sea, empezó a haber como mil acción del cónsul, del privado, del turismo, viendo cómo podíamos hacer. Estábamos teniendo una llamada semanal de gobiernos, de cosas, de gente de todos lados del mundo para ver qué podías hacer, qué no podías hacer, o sea, buscando poner sellos de que hacías todo limpio, no, que tenías todo higiénico, que no, que si te regalaban pruebas, que si no. O sea, la verdad es que ha sido un reverendo desastre. Creo que en muchas cosas ha salido como cosas positivas para la industria, en el sentido de que los hoteles estaban como más flojos en el proceso de querer tomar iniciativa de procesos sostenibles. Creo que hoy en día también se dan cuenta que pueden ser muy necesarios. Y bueno, ya están un poco empezando a obligarse a moverse hacia allá. Pero ha sido, o sea, fueron 2 años de total incertidumbre, o sea, de meses que no te entraba una sola reservación, meses que no tenías a un solo huésped, y volver a recuperar como que esa seguridad al viajero y que la gente vuelva a viajar, pues ha estado intenso, pero ya la gente otra vez quiere viajar. Ahora el problema también que tienen los hoteles, muchos hoteles, es que en países de primer mundo donde les pagaban el gobierno les pagaba a la gente por estar sin trabajar o así, no quieren regresar a trabajar. Entonces los hoteles ahorita están con falta de personal. Entonces ahora está
Wow.
como al revés, ¿sabes? Pero 100% fue algo que movió muchísimo la industria. Es una incertidumbre bruta.
Completamente, la volteo de cabeza. Ahora te pregunto, además de esta situación, ¿ha ocurrido alguna otra cosa que te haya hecho pensar en renunciar? Y si sí fue, ¿qué fue y cómo lo solucionaste?
Otra cosa que me haya pensado en renunciar. No.
Es el espíritu.
No, la neta no. Ni una vez. O sea, y esa vez te digo que fueron como 5 minutos de crisis que fue de ya, o sea, de que ya va, ya queremos terminar el contrato. Y yo en silencio 5 minutos de ¿qué voy a hacer? Pero no,
Total.
o sea, la verdad sí creo mucho, mucho, mucho en el proyecto y en el turismo sostenible. Entonces, nada. Gracias a Dios, todavía no. Yo pensé que después.
Buenísimo, ahorita te hago un poquito más de preguntas de la industria de turismo sostenible, pero antes de llegar a esto sí me gustaría conocer un poquito más de tu experiencia como emprendedora. Del 1 al 10, ¿qué valor le darías a esfuerzos de acompañamiento? Dígase, aceleradora, incubadora, círculos de mentoría y de emprendimiento, mentorías, etcétera. ¿Has tenido experiencia con eso? Y si las has tenido, ¿qué valor le das del 1 al 10?
Mira, sí he tenido experiencia, creo que más estos últimos como 7, 8 meses, que la gente ya otra vez está volviendo a tener presencial. O sea, como que un poco arranqué, luego fue COVID, entonces todo era como bicis, todo era como por computadora, ya sabes, te metías como un programa y entonces todo era como online. Digo, hoy en día sigue siendo bastante online y sigue siendo bastante híbrido. Pero hoy en día ya hay eventos en los que vas y puedes conocer a la gente de frente. O sea, hoy en día ya los eventos son mucho más abiertos. Los bicis ya te aceptan en persona. Si quieres algo con un mentor, muchas veces ya te lo dan. Entonces, yo creo que ahorita sí le daría mucho más valor que si me lo hubieras preguntado hace un año. O sea, ahorita que ya realmente puedes tener como más. Y no digo que todo sea presencial, pero sí en algún momento dado algo, ¿sabes? O sea, como que yo sí soy mucho de conexión humana.
Total.
Y sí, como que esa parte me costaba, como que no sentía que había como tanta, o sea, como que sí es muy diferente, o sea, como que tienes una hora, hay muchas personas en la computadora, muchos quieren opinar, muchos tienen dudas, como que no es lo mismo que si estás en un ambiente en donde como que es más casual, ¿no? Entonces, ahorita, no sé, pensándolo. Creo, es que hay dos lados de la moneda. O sea, creo que tienes toda esta parte que es como la parte o sea, toda la parte como de mentoría, de cursos, de
Sí.
tal, que es lo que recibe el emprendedor, digamos. O sea, que creo que muchas veces, es que no sé, como que estoy muy torn. O sea, y por otro lado es lo que el VC ve, ¿no? O sea, si tú
Claro.
quieres levantar fondos, que tengas un acelerador, está buenísima. Si te chutaste el programa y no te sirvió de nada, igual porque ya lo tuviste, ya me entendiste.
Sí,
Entonces,
total.
tipo yo que soy solo founder, mis tiempos valen muy cañón, porque no me
Excelente.
da tiempo de multiplicarme en todos. O sea, no tengo a alguien que está levantando lana, alguien que está operando la empresa, alguien que está, ya sabes, o sea, soy todo yo. Entonces, sí soy muy específica en mis tiempos y en esa parte, pero he tenido mentores muy buenos, la neta, eso sí, 100% de acuerdo. Y creo que definitivamente te empujan. O sea, haber tenido un mentor, haber tenido un programa de aceleración o así, definitivamente te impulsan para que te volteen a ver los VCs, para que puedas crecer más rápido. Entonces definitivamente creo que por ese lado, sí valen la pena.
Súper genial. Ahora que mencionas VCs y mencionas levantar lana, cuéntame tu experiencia con eso. Actualmente, ¿en qué fase están como startup? Pre-seed, seed, early growth. Y para saber en qué punto están y si ya han recaudado fondos.
Pues mira, he recaudado fondos de Friends and Family, como muy al comienzo, que me han ayudado ahorita en estos tiempos. Y ahorita justo estoy buscando levantar una ronda con VCs. Entonces justo
Okay.
estoy a la mitad del meollo, y también es toda una experiencia. O sea, tienes que aprender absolutamente términos que no tenías ni idea, cosas que neta nunca pensaste que ibas a aprender y los tienes que aprender para poder levantar dinero. Entonces también eso es una locura, pero también es divertido. Y sí, millones
Total.
de nos, o sea, eso sí, definitivamente millones de nos.
Eso es normal, hay que acostumbrarse a eso. Son nueve nos por cada sí. Ahora, te iba a preguntar, ¿cuál es el aprendizaje principal que has tenido en este proceso de levantar capital y buscar venture capitalists?
¿Cuál es el principio, lo que más he aprendido? Que las conexiones son todo. O sea, creo que, o sea, soy como una persona que no me valía tanto de conexiones. Y me he dado cuenta que en el mundo del VC, o sea, si el VC le caíste bien y te vio bien, le presenta al VC, al otro VC, tu proyecto o te da una introducción. Y esas introducciones internas entre VCs y entre gente que se mueve en ese mundo es toda la diferencia del mundo. O sea, no conexiones como tuyas, pero, o sea, es como tú hacer que uno te pele y ya que te peló, ver cómo puedes ayudar a sacarle un poco de jugo a que te ayude a presentarte a otros, porque es una locura el mundo del VC. Y ahorita, hoy en día, que ya todo es como online, es como, sí, manda tu aplicación, ya sabes, de que les mandas un super cold email de, hola Chuchito, soy María, quiero levantar capital, y te dicen como, please, aplica por la página, ¿no? O sea, aplicas por la página y luego ya nunca, o sea, no sé, es súper, mucho menos personal. En cambio, si alguien les dice como, oye, checa María y aplicaste por la página, pero ya alguien les dijo como, oye, sí checa bien como la aplicación de María, cambia, o sea, cambia muy cañón. Entonces,
Sí.
el poder armarte de que arriba, o digamos, en el mundo de los VCs, ya puedas tener como ese tipo de conexiones o ir a los eventos y hacer esa conexión personal para que se acuerden de tu cara. Y entonces ya luego te quieran presentar a alguien más. Creo que eso es lo más, eso es lo que yo veo que a mí me ha
Súper.
cambiado cañón.
Súper poderoso. Ahora, hablando en el mismo contexto de Venture Capital y fundraising, Recomendación para los fundadores que te están escuchando. Error a evitar a toda costa. ¿Qué error deben evitar los otros fundadores al recaudar capital?
No sé, déjame, lo pienso bien cómo decirlo para que no suene como como no agresivo o agresivo, pero el estar seguro de, o sea, de es que hay que evitar a toda costa. Es que no sé, creo que muchísimas cosas. O sea, si te digo como evita esto a toda costa. Chance y luego como que esas cosas que te dices evitar a toda costa son las que te enseñaron a decir no, China. Luego el aprender es muy valioso.
Verdad.
Pero creo que algo también es estar muy seguro de ti mismo. Creo que es de lo más valioso que puedes tener, porque todos los VCs, o sea, creo que todos tienen como su propia opinión, su propia manera de pensar y su propia percepción de tu negocio. Y todos te van a dar 20.500 cosas que tienes que hacer diferente. O sea, como cambia tu pitch deck, súbelas, bájalas, espérate, no espérate, baja tu valuation, sube tu valuation. O sea, todos tienen una manera de pensarlo completamente diferente y de verlo de diferente manera, ¿no? Entonces, el tú también estar seguro de ti mismo de ciertas cosas que son 100% lo que son, te va a dar como mucha fuerza ante el VC para tú estar como seguro y no estarte cambiando. O sea, a mí me pasó muchísimo que al principio lo que me decía un VC era como, cambia todo porque este VC te lo dijo, ya sabes.
Uy,
Entonces,
sí.
cambiabas todo y luego llegabas con el otro VC porque ya habías cambiado todo y decías, ahora sí, o sea, ya, puf, traigo todo. Llegas con el otro y te dicen, no, no, cambia todo esto y es como lo tenías antes, ya sabes.
Uy, sí.
Entonces, sí, cañón, como haz, o sea, sí les diría como haz tu research, sé a quién, trata de estoquear lo más cañón que puedas al VC, a ver qué es lo que le gusta, cómo le gusta, casi casi, o sea, trata de informarte, sí hablaría, sí puedes, con otras startups que le hayan invertido lana. Pues más que el no hacer, te estoy diciendo lo que haría.
No, pero sí se entiende
Invirtiendo la
completamente.
pregunta,
Sí se
invirtiendo la
entiende
pregunta.
completamente. Ahora, cambiando un poquito de tema, María, sí me gustaría hablar ya de nuestra área, que es el lado de marketing y ventas. Me comentaste hace un ratico que ese era tu fuerte y sí me gustaría que me dieras un poquito de contexto cómo funcionan las cosas en Ecotels and Resorts. ¿Cuáles canales utilizan para atraer clientes y cuál es el más fuerte?
Pues mira, ha cambiado. Todo en la hotelería ha cambiado en estos años, o sea que, y podrá seguir cambiando. Pero al principio lo que más nos jalaba, o sea, lo que más vendíamos era a través de agencias de viajes. O sea,
Okay.
tenemos muy buena relación con agencias de viajes y hacer ese labor de ventas de desayunos, comidas, eventos para agencias, todo nos jalaba cañón. Y hoy en día la verdad es que ya nos ha jalado mucho mejor toda la parte de como en línea directo a viajeros como desconocidos que llegan a nuestra plataforma. Como shift ha sido de los últimos como 4 o 5 meses para acá, que ha cambiado muchísimo. O sea, sí le hemos invertido cañón a la parte de, creo que es súper importante meterte en Google. O sea,
Okay.
Google tiene aparte cosas súper cool, que si no has abierto tu plataforma de SEM, o sea, de ads o así, te dan como toda una capacitación si eres un startup, o sea, que investiguen, o sea, esas cosas también está buenísimo.
Buenísimo.
Y o sea, tipo, sí es súper importante, obviamente, estar en Google, aparecer dentro de los 3 primeros, y más si eres hoteles y si hay una competencia enorme, ya sabes. Entonces, para nosotros el marketing digital sí es súper, súper, súper importante y clave para nuestras ventas. Y los hoteles, tenemos en nuestra página una sección de Become a Member Hotel, que es un form que pues llenas y tal, y los hoteles lo pueden llenar. En un inicio 100% nosotros buscábamos a los hoteles que ya teníamos súper, como súper research hecho y todo, y hoy en día ya nos buscan mucho. O sea, hoy en día sí tenemos ya mucho más movimiento en esa parte de la página, que también está muy cool, que son hoteles que ya se están enterando de nosotros y nos están buscando. Entonces, te digo, eso es el sueño, ¿no? Que ya no tengas que casi casi vender, que ya llegan a ti.
Sí, total, está buenísimo lograr el picture y el detalle general de cómo funciona. Ahora, hace un rato también charlamos sobre el mercado y el nivel de conciencia que tienen las personas alrededor del turismo sostenible. Y me gustaría repasar un poquito de eso, para saber en qué punto está o qué tanto es el trabajo de educación que ustedes tienen que hacer para atraer personas dispuestas a pagar por turismo sostenible. Si hay un trabajo o de contenidos o de videos o de eventos pesado que ayuda a educar a las personas o cómo lo hacen.
Definitivamente creo que es de nuestros retos más grandes y creo que lo va a seguir siendo. O sea, la gente, como te dije al principio, tiene una idea muy errónea de lo que es el turismo sostenible. Piensan que literal es como, ¿por qué voy a pagar Porque aparte los hoteles, nosotros nos estamos enfocando en hoteles de lujo porque también sentimos que es el mercado que más necesita educación ahorita, ¿no? Entonces, justo es como, si no voy a tener agua caliente, es un baño seco, como por qué voy a pagar una millonada, por no tener aire acondicionado, ya sabes. Entonces, creo que la
Terrible, sí.
gente tiene una idea muy errónea de lo que es el turismo sostenible y creo que también es culpa de pues, cómo se ha vivido, ¿no? O sea, cómo lo ha vivido la gente, y cómo los hoteles se ponen no sé, todo el mundo me dice como, uff, es que tienes que ir a buscar hoteles a Tulum. Y yo, justo Tulum es como el mundo del greenwashing. O sea, Tulum todo el mundo se vende como lo más eco y están destruyendo a todo vapor lo que era Tulum. Entonces, justo esa falta de información es lo más difícil, porque por un lado les están vendiendo que eso es eco y por otro lado estamos nosotros queriendo luchar para realmente educar lo que es el turismo sostenible. Entonces, sí es un súper reto. Tenemos muchísimo blog, muchísimo contenido sobre sobre las cosas como más importantes de turismo sostenible. Acabamos también de lanzar nuestra comunidad que se llama Be Eco, o sea, como B.eco, que es una plataforma en donde subimos información sobre turismo sostenible, que queremos empezar a crear una comunidad también ahí por si gente tiene curiosidad. Normalmente estamos tratando de hacer como un live cada 2 semanas en donde platicamos sobre prácticas sostenibles de cada hotel, en donde podemos como seguir informando, o sea, estamos tratando de ver dónde y cómo podemos realmente romper como esa idea de lo que es el turismo sostenible y darlo. Tenemos ganas de hacer videos, todavía no nos metemos tanto a los videos.
TikTok.
Sí, TikTok, nos falta. O sea, siempre, siempre habrá cosas para ver, pero sí lo tenemos en nuestro super priority list, la parte de los videos. Entonces, pues justo, escribimos, redactamos, mandamos, estamos en conferencias, estamos en todo donde se puede estar como para que la gente sepa un poco más de lo que es el turismo sostenible en realidad, ¿no?
Buenísimo, me encanta, súper completo. Ahora, en cuanto a las alianzas con los hoteles que forman parte de su red, ¿cuál es el trabajo con ellos? Porque tengo entendido que el filtro es bastante duro. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer para llegar a ser parte de Ecotels and Resorts?
Sí, el filtro es duro porque justo queremos esta combinación de que sea de lujo y que sea sostenible, ¿no? Entonces, como te digo, nosotros tenemos unos estándares. Tenemos estándares de calidad y de servicio y tenemos estándares de sostenibilidad. Tenemos que asegurarnos que cumplen estos estándares los hoteles, o sea, que tienen una puntuación que cumple para poder participar y si no, pues ni modo, cuello. Que luego sí da coraje, porque aparte estás creciendo, obviamente quiero tener millones de hoteles en la plataforma y decirles que no a unos es como, ay, me
Súper
encantaría,
difícil,
pero no, ahorita no, ahorita no, ¿no? Entonces, sí, y los hoteles pues prácticamente sí tienen que echarnos la mano, sobre todo al principio, ellos tienen que mapear todas sus tarifas, o sea, tienen que asegurarse que la conexión esté correcta y tal. Mandarnos todo el contenido, o sea, fotos, videos, o sea, como todo lo que podemos usar para promocionar. Pues ya de ahí el servicio es como muy de mano en mano, o sea, estamos súper conectados, digamos, con ellos constantemente, les ofrecemos otras cosas, donde los apoyamos en otras, digamos, zonas. Y ahorita justo estamos queriendo creer, o sea, como que también la idea es tener como esta comunidad entre hoteleros, o sea, entre los propios dueños y gente que maneja los hoteles, para que entre ellos también se compartan sus prácticas y cómo pueden mejorar. Oye, esto me está pasando a mí y se me está complicando. Oye, pues a mí ya me pasó y lo resolví de esta manera. O cómo poder tener ellos también como esa comunidad y ese apoyo. Y en eso en mente, nuestro primer evento va a ser el siguiente año, el primer evento como que vamos a tener anualmente de solo los miembros del turismo, o sea, de la colección, digamos.
buenísimo, me encanta eso. de también alimentar al gremio, ¿no? Para que se eduquen. Ahora, ya para ir cambiando de tema, la última del área de marketing es alrededor de los KPIs. En esta área, como que, ¿cuáles son los números más importantes para ti para medirle el pulso a Eco Hotels and Resorts?
Los más importantes para mí son específicamente de marketing, bueno, de todo,
O
de todo.
puede ser general, general, puede ser general. Bien.
Pues para nosotros las visitas, o sea, las visitas al sitio es un, o sea, también depende de tu negocio, ¿no? Pero para nosotros las visitas al sitio es importante. El número de conversiones, obviamente, es importante. Bueno, revenue, yo creo que es un KPI para todo el mundo que tenemos que seguir y crecer. Para mí es muy interesante, que estoy en hotelería, como new users versus old users, o sea, cuánta gente está regresando y cuánta gente es nueva la que está reservando. ¿Qué otros son como los más importantes que tengo? Bueno, número de hoteles, obvio, para mí. La colección, costo por adquisición, yo creo que son como los más fuertes que seguimos todos los meses. Sí, moviendo.
Buenísimo, me encanta. Ahora, ya para la última, que es una extra de esta área, ya más del lado puede ser técnico o más bien gerencial, como cabeza de una startup. ¿Cuál es tu tech stack? Es decir, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para poder gestionar la startup y también medirle el pulso?
¿Cuál es?
Herramientas indispensables. ¿Eh?
O sea, bueno, digo, o sea, lo más básico de lo básico. Apps que nos han servido y nos han jalado cañón. Trabajamos con HubSpot como CRM para poder tener todo este de newsletters, poder conocer perfecto al huésped de dónde vienen nuestros reportajes. Usamos muchísimo HubSpot. También utilizamos. Para nosotros es muy importante, depende del mercado. Para nosotros otra aplicación muy importante es podernos conectar con Metasearch, o sea que nuestros hoteles y Eco Hotels and Resorts salga en TripAdvisor, salga en Google cuando lo buscas, salga en Kayak, salga en tal. Entonces esa plataforma. Y ahorita trabajamos con Asana, que está bueno porque te da mucha apertura, digamos, gratuita, que otros te cobran mucho y no, también pensando en costos, para toda la parte interna de goles, de tareas, o sea, creo que es importante el llevar esa estructura interna. Entonces, esas son, bueno, y obviamente Google, ya sabes, o sea, Google Sheets, Google, o sea, como Excel o Microsoft o lo que uses, ¿no?
Claro. Las indispensables. Buenísima. Ahora, esta última parte de la entrevista, María, trata más sobre tu visión del mundo y tu visión de la industria. Y la primera pregunta trata sobre tu percepción del éxito. Para María Olazábal, ¿qué es el éxito?
Yo creo que para mí el éxito es cada vez estar más contenta conmigo y con quien soy personalmente que el día anterior. Eso para mí ya es éxito.
Buenísimo. ¿Y qué haces diariamente para alcanzarlo?
Uf, ¿qué no he hecho? A verdad. Ahorita ya estoy como súper metida en leí el libro de 5 AM Club y estoy súper metida en el 5 AM Club. Creo que lo más importante es darte tiempo también para ti. O sea, yo tengo una hija, que la tuve literal como 4 meses antes de lanzar Eco Hotels and Resorts, o sea, se me juntó toda la vida entera. Y, o sea, dejé de tener tiempo para mí, ¿no? O sea, o es Eco Hotels and Resorts, o es mi casa, o es mi hija, o es mi esposo, o es. Ya, o sea, como que se me volvió un mundo, como difícil, o sea, como no difícil de manejar, pero sí como una locura, o sea, no tenía tiempo, no me sentía que nada más nada me rendía. Y el buscar tiempo para ti creo que es indispensable, o sea, ahora ya me despierto muy temprano, a las 5 de la mañana, pero puedo hacer ejercicio, medito, leo cosas que quiero leer, o escucho un podcast, o algo que me vaya a dar a mí, como María más, y no sabes lo diferente que empieza mi día. Entonces, ya desde ahí, empezar mi día como con lo que a mí me gusta hacer y disfrutando como a mí me gusta disfrutar, me da una energía completamente diferente para el resto de mi día. Digo, obviamente hay días buenos, días malos, días Pero si al final del día me voy a dormir diciendo, ok, fue un día malísimo, pero sí estoy mejor, o llegué más, o hice esto, o tal, que el día de antes, válido para mí, éxito.
Total, total. Y seguro, bueno, Robin Sharman es un crack, es un durísimo, me encanta el trabajo de él. Y esto está relacionado íntimamente con la siguiente pregunta que trata sobre la motivación. Me imagino que estas son las mismas prácticas que utilizas para encenderte por las mañanas, ¿cierto?
100%. Y mi equipo, hablar con mi equipo me da todo el ánimo del mundo. La verdad es que doy gracias a Dios porque he tenido la fortuna de encontrarme grandes personas en el camino. Me motivan todo el día. O sea, ya sabes, esos días que dices, chino, ya no amaneció tan bien. O sea, ayer tembló a la 1:30 de la mañana en México. Sal corriendo, pánico, terremoto, ya sabes, de que duermes
Uy,
fatal,
sí.
ya sabes, o sea, pánico, ¿no? Y entonces ya amaneces como, chin, ya no me dio tiempo de amanecer, de meditar, de hacer toda mi rutina. Entonces son días que dices como, chin, y luego desde la mañana tienes un mensaje de tu equipo como de, logramos esto, o mira lo que acaba de llegar, o tal. Bueno, o sea, me motiva enormemente, o sea, la energía de mi equipo es increíble, o sea, gracias a Dios, y eso me motiva muchísimo. Pero sí, el meditar, el darme tiempo, el 100% es motivador.
Me encanta, aquí tomando notas también. Ahora, ¿cuáles son las tres cualidades imprescindibles en un fundador de una empresa de tecnología como la tuya? Tres cualidades.
Creer en lo que estás haciendo, digo, no sé si es una cualidad, pero,
Sí.
o sea, realmente como vivirlo, sentirlo, soñarlo. Lo que estás haciendo, creo que la perseverancia, 100% de la perseverancia a todo vapor. Y otra cualidad, yo creo que sé tú mismo, o sea, como que el ser tú mismo es, o sea, puede haber, o sea, sí, puede haber otros competidores, puede haber gente que sale, ya sabes, pero tú eres único y lo estás haciendo de la manera en que tú sabes y tú, ¿no? O sea, entonces el darte a ti como ese mérito y ese, el aprender a ser tú mismo, escucharte a ti, escuchar tu intuición, creo que es de lo más importante. O sea, escuchar tu intuición, escucharte a ti, ser perseverante y creer 100% en lo que estás haciendo. Serían mis tres.
Buenísimo. Me encanta, me encanta. Ahora, hablamos hace un ratico de los desafíos que ocurrieron producto de la pandemia en la industria del turismo. Y bueno, también hay empresas de tecnología que aprovecharon la ola y al mismo tiempo fue muy beneficioso para ellos, ¿no? Ahora, además de este desafío de la pandemia, ¿qué otros desafíos ves para, tanto para la industria del turismo como para la industria de tecnología en los próximos 5 años?
Para la industria del turismo, para mí creo que el gran desafío que está teniendo ahorita es esta parte de sus prácticas, o sea, de cambiar sus prácticas, que eso a mí me beneficia porque pues voy a tener más hoteles al final del día, pero creo que el turismo está dando un shift muy grande y tiene mucha presión de hacer un cambio. Entonces, creo que eso es un súper reto, que tienen, en el turismo. Y también el estar al día justo con la tecnología. O sea, no, ya no se pueden quedar atrás. O sea, los hoteles, hay muchos hoteles que como que les da miedo hacer los cambios o todavía son como old school y casi casi Excel. O sea, tienen que empezar a darle mucho más provecho a la tecnología. La tecnología desde dentro del hotel, que luego muchas veces es mucha inversión, entonces los hoteles como que les da un poco más de ansia, pero el que puedas, desde una app, hacer tu check-in, llegar casi casi directo a tu habitación, el que puedas, ordenar casi casi room service desde el app, o estás en la playa y no hay nadie alrededor y quieres pedir una piña colada, que puedas desde una app. O sea, ese tipo de tecnologías que también ayudan al servicio del hotel ya estando ahí, creo que son cosas que tienen que empezar a hacer y creo que esos dos son los dos retos más grandes que yo veo. O sea, como los hoteles que ya están y tienen que empezar a invertir cañón en sostenibilidad y cañón en tecnología.
Buenísimo. Ahí está la intersección perfecta para Eco Hotels and Resorts. Ahora, ya casi estamos terminando la entrevista y quería agradecerte, María, por tu tiempo, por tu buena onda y responder todas las preguntas que te hemos dado. Y quería ir concluyendo hablando un poquito de la visión que tienes para Eco. Déjame saber cuál es la visión que tienen para los siguientes 5 años para Eco Hotels and Resorts.
Pues mira, la visión es poder tener hoteles en todos lados del mundo, que obviamente sea una plataforma como To Go, o sea, todo el mundo se quiera meter a esa plataforma, y nuestra visión es poder llegar a tener diferentes categorías, ¿no? O sea, no nada más quedarnos con lujo, o sea, decidimos empezar con lujo por estrategia, pero pues la idea es que el turismo sostenible es para todos, ¿no? No necesariamente si lo puede, o sea, si te vas a ir de lujo, no, no. Entonces sí poder tener categorías y sí poder tener también empezar con el tema de villas o casas o así que pudiéramos también incrementar, o sea, meterlos también a la plataforma. Entonces, realmente ser una plataforma de hospedaje en general de sostenible.
Buenísimo. Y para concluir, ¿qué consejo le darías a otros fundadores que están en el mismo viaje que tú, pero un poquito más atrás?
Sigan adelante. Denle. Acérquense a gente. O sea, yo creo que lo más difícil, tipo, para mí que fui solo founder, lo más difícil es el juego de cabeza. O sea, el justo, el mantenerte motivada, el tú puedes, el echarte porras tú solita, ya sabes. Y justo siento que el empezar a tener una red, alrededor de ti, que te apoye, te ayude y te escuche cuando necesitas ser escuchado. Es básico, o sea, que no te dé pena pedir ayuda, o sea, de verdad, como crear esa red, para que te sostenga, para que en los días que dices, híjole, ya voy a tirar toalla, pues que no la tires y que sigas adelante. Pues básicamente eso. Y si algún día te sientes así, me puedes hablar. Pídale a Gabriel mis datos.
No, es que los vamos a dejar todos aquí en la descripción. María Olazábal, founder y CEO de Ecotels and Resorts. Agradecidísimo, María. Buenísima la entrevista, me encantó.
No, hombre, mil gracias a ti por la oportunidad, por escucharme y todas mis locuras y roller coaster. Y pues nada, mil gracias, Gabriel. Un gusto.